gracias por tu amor, dándote gracias por ese amor inmerecido que no merezco, y por tu gracia, porque me amaste. Gracias por esta mañana, Padre Santo, darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias por cada uno de mis hermanos que en esta mañana pudieron allegarse, y las visitas que en esta mañana están en medio nuestro. Pedimos tu bendición. La bendición tuya es lo que yo pido para mí, para este pueblo en esta mañana, porque es la bendición que no añade tristeza. En esta mañana bendícenos con la misma, que podamos salir de aquí bendecidos con tu palabra. Te lo pedimos en el nombre dulce de Jesús. Amén. Amén. Muy contento en esta mañana, amado, por la bendición que Dios nos permite de estar un domingo más predicando la palabra del Señor. Y creo que Dios puso una reflexión en mis labios, la cual voy a compartir con ustedes. Amén. Si me podrían poner, si funciona, una música de fondo, se lo voy a agradecer. Amén. Estamos también teniendo un poquito de problema con la computadora, pero... qué bien, qué bien. En esta mañana, amado, yo quisiera hablarles a ustedes de crisis. Ay, pastor, ya usted empezó y ya me quitó el poquito ánimo que yo tenía. Quizás muchos pensarán así. Pero quiero hablarles en esta mañana de crisis. Amén. Todos hemos en algún momento pasado por alguna crisis, sea un financiero, sea una crisis matrimonial, sea una crisis familiar o sea una crisis de salud. Muchos de nosotros hemos experimentado a lo largo de nuestra vida algún tipo de crisis. Crisis es definido como todo evento que pueda poner en peligro los activos críticos financieros humanos, la reputación e incluso la propia continuidad y la supervivencia. Esa es la definición. ¿Cómo se define crisis? Nuestro mundo a lo largo de los años, a lo largo de historia, ha pasado por crisis. Crisis naturales. Crisis naturales como tormenta, huracanes, terremotos, pandemia, guerras, atentado. Y yo sé que muchos de nosotros, sea por experiencia vivida o al menos por experiencia bajo noticias, se ha identificado como una crisis. Por ejemplo, aquí hay muchas personas puertorriqueñas y Puerto Rico, varios años atrás, sufrió una crisis de un huracán que devastó la isla. La isla del encanto en este momento no se podía apreciar porque estaba bajo agua. Esta crisis de este huracán devastó la isla de Puerto Rico, tanto así como algunos hispanos que se encuentren en medio nuestro de República Dominicana, que también han experimentado estas crisis. O aquellos que a lo mejor han experimentado crisis de terremoto. Pero yo sé que muchos de nosotros experimentó una crisis que se le llamó la crisis el COVID-19. Nos sentimos presos. Nos sentimos presos en nuestra propia casa. Necesitábamos permiso para poder entrar a los sitios. Crisis. Y la devastación que esto ocasiona, que estas crisis ocasiona, son desalentadoras. Dígamelo usted, personas que vivieron en presencia propia una de estas crisis, cómo su vida se desalentó. Se lo digo por experiencia de mi papá, mi familiar, mi papá, donde en Puerto Rico, cuando vino la tormenta, el huracán que devastó la isla, mi papá sufrió un momento depresivo, un momento desalentador. estas crisis ocasionan estos ánimos. Crisis, nadie quisiera esta palabra a su alrededor. Una palabra que causa tensión. Que de repente usted lo llame y le digan: estamos en una crisis. Su sistema nervioso se descontrola por completo. El pueblo de Israel, a lo largo de sus años, experimentó crisis. Y dentro de todas las crisis que este pueblo experimentó, se resaltan dos crisis. Dos crisis redactadas en Segunda de Reyes, y es cuando los asirios tomaron cautiva a Samaria. Y la deportación de Babilonia. Cuando usted va a la historia y usted lee esta historia, el pueblo de Israel experimentó esta crisis devastadora. Casi borran a Israel del mapa. Lo redujeron a minoría. Un pueblo que en aquel momento pudo hacer la gran potencia, lo desnudaron. La deportación a Babilonia, una de las crisis más terribles que pudo haber sufrido el pueblo de Israel. Casi reducido a nada, insignificante. La realidad de que estas crisis exteriores que Israel estaba pasando no se comparaba con la crisis espiritual en la que Israel estaba viviendo. Israel vivía una crisis mucho más allá que un cautiverio. Israel vivía una crisis espiritual dentro de ellos, porque cuando usted se encuentra sin dirección, cuando usted se encuentra que no sabe qué hacer, hay una crisis interna que usted piensa que la vida no tiene sentido. Israel se encontraba así. Israel se había desconectado totalmente de Dios. Aquí venían las consecuencias de una vida dirigida por impulsos y sentimientos. Todos experimentamos crisis. Yo no sé si alguien en esta mañana está experimentando una crisis. Yo no sé si en esta mañana, hoy, usted se encuentra en una crisis desesperante que usted no sabe qué hacer. Una crisis que causa una ansiedad terrible, que parece que frente de usted hay unos gigantes que usted pareciera que nunca los va a conquistar, que nunca va a tener autoridad sobre ellos. Pero la realidad en sí, no importa cuál sea la crisis exterior, si estabilizas tu crisis interior, tu interior se estabilizará. Pero la crisis espiritual no se puede estabilizar con cosas terrenales. Es necesario lo espiritual ubicarlo en lo espiritual y lo terrenal ubicarlo en lo terrenal. Israel estaba viviendo la crisis más grande, que no era fuera de ellos, era dentro de ellos. Es triste, amado, es triste la crisis en la que la iglesia está sufriendo hoy. Hoy estamos viviendo una de las crisis más tristes nunca antes vistas como iglesia. La iglesia, y esto da ganas de llorar, amado, la iglesia se ha convertido en el circo de las redes sociales. Se burlan de la iglesia. Pareciera que la iglesia ya no tiene ninguna autoridad. la música urbana fuera de la letra cristiana se llegó a reconocer porque unos se tiraban entre otros. Y eso fue lo que hizo que este género de música tuviera mucha popularidad. Y lamentablemente, los medios sociales han hecho que la iglesia coja popularidad mayormente por lo que sufren dentro de ella. Por eso usted ve que nos hemos convertido en el circo. La iglesia se pelea entre sí. Y cuando buscamos cuál es el problema, nos damos de cuenta que tenemos muchas personas llamadas cristianas que le sirven al Señor, pero que desconocen quién es el Señor. Es por eso que cualquier locura y cualquier tontería se lo achacan al Espíritu Santo. Llegó una persona con una crisis dentro de ella y cualquier cosa, el Espíritu de Dios. Porque lamentablemente la iglesia está sufriendo una crisis. Y es una crisis espiritual. Por eso es que a las personas ahora, en esta generación llamada cristiana, se les hace más fácil pagar 100 pesos, $200, transitar a una hora de distancia a un concierto para escuchar a un predicador, pero se les hace tan difícil darle media hora en su casa al predicador de predicadores. Porque hay crisis interna. Porque cuando hay una crisis espiritual, tú buscas lo que te llama la atención. Tú buscas lo que hace que tus sentimientos se emocionen y se activen. Y lamentablemente hemos endiosado a predicadores y líderes religiosos. Los hemos puesto en un nivel demasiado alto. Y eso trae crisis. Pero la realidad, amado, la realidad, y esto lo digo con cautela, la realidad es que desde el principio Dios ha buscado algo de su pueblo. Dios ha buscado algo de nosotros. Y es mucho más que un servicio. Es mucho más que un servicio. Es mucho más que yo venga aquí a predicar. Es mucho más que yo me pare aquí a cantar. Es mucho más que yo me pare aquí a tocar. Es mucho más que eso. Porque desde el principio lo que Dios ha buscado es que la gente le conozca. Pero pastor, ¿se puede servirle al Señor sin conocerlo? Claro. Claro que sí. Pero cuando eso sucede, hay crisis internas, crisis espirituales. Yo me he sentado a dialogar con personas que han admirado a predicadores, a pastores, y los han admirado tanto por un conocimiento, y a la larga yo les hago preguntas sencillas y no saben nada. Yo digo, entonces, ¿qué aprendiste de ese que tienes allá arriba? A mí no me interesa, amado, que usted me halague. A mí no me interesa, amado, que usted me ponga en un pedestal. A mí lo que me interesa es que yo lo motive a que usted pueda conectarse con el Dios de señores. ¿Sabe lo que dijo? Oh, ¿sabe lo que dijo Juan el Bautista? Hay uno que viene detrás de mí que es mucho más poderoso que yo. Y mi intención como pastor en esta casa es que usted pueda entender que hay alguien más grande que un líder religioso, que un pastor. Y cuando usted se conecta con él, su vida sí coge sentido.
Poderoso eres Dios.
Cuando usted conoce verdaderamente a Dios, usted le sirve con significados. Desde el principio eso fue lo que quiso Dios para con su pueblo, que le conociera. Dios no está enfocado tanto en su servicio. Dios está enfocado en que usted le conozca para que su servicio sea eficaz. Dios saca a un pueblo llamado el pueblo de Israel de Egipto. El pueblo estaba cautivo por largos años. Dios muestra con 10 plagas un poder, pero este poder va en más demostración hacia el faraón y a su ejército, para que el faraón y Egipto pudieran entender que no hay un Dios más grande que él. Que el Dios de ellos se hace insignificante ante el Dios de Israel. Dios con 10 plagas mostró un poder tremendo al faraón y a su ejército, para que pudieran entender que solo hay uno que se llama el Yo Soy. Solo hay uno que se llama
Gloria.
El Yo Soy. A lo largo de la historia, el faraón pudo entender quién era el Dios de verdad. Pero entonces hay un pueblo que sale de esclavo. El pueblo lo único que sabe es servir, ser esclavo. Dios se lo lleva al desierto a través de un hombre que se llama Moisés. Olvídese de Moisés aquí. Ya Moisés murió, pero hay uno que murió y resucitó. Ese es el importante en esta mañana. Él es el importante. Él es el que se tiene que llevar toda gloria y toda honra. Aquel que murió y aquel que resucitó. Entonces Dios saca a este pueblo de una esclavitud de Egipto y se lo lleva al desierto. En Egipto Dios se mostró al faraón, pero en el desierto Dios se demostró a Israel en medio del desierto. Pero porque el deseo de Dios era que este pueblo le conociera. Incluso había unos caminos que era por el camino donde estaban los filisteos. Era un camino más cerca para llegar a un destino. Y Dios miró y dijo: yo no voy a hacer que este pueblo pase por ahí, porque cuando este pueblo vea la guerrilla se me va a ir para atrás, porque todavía no conocen al Dios que los sacó de Egipto. Y entonces Dios se vio en la necesidad, para poder enseñarle quién era el Dios que los había sacado con mano fuerte, Dios se vio en la necesidad de pasarlo por medio de un desierto donde había frente a ellos un mar rojo. Y Dios los pone entre la espada y la pared. Y el pueblo está temblando porque detrás viene el enemigo. Pero Dios hace que ese mar se parte en dos y el pueblo pase en seco. El pueblo pasó, y después que pasó, el pueblo festejó. Dios estaba mostrando quién era el Dios de Israel. Era tanto así que Dios quería que este pueblo lo conociera, que en medio del desierto Dios le dio toda la provisión, todo lo que ellos necesitaban. En el camino de día como una columna de nube, y de noche como una columna de fuego, Dios los guiaba. Y Dios les decía: te me estoy revelando para que tú veas quién es el Dios que está a tu cuidado, el Dios que te sacó de la esclavitud. Te me estoy revelando porque yo quiero que tú me conozcan, de que uso un muchachito insignificante llamado Moisés. Sí, lo estoy usando a él, pero aquí la estrella no es Moisés, la estrella soy yo. Yo quiero que ustedes me conozcan a mí.
Gloria.
Después de un festejo, el pueblo siguió caminando y empezó a murmurar porque no tenía alimento, no tenía agua, no tenía provisión. Dios, en el camino, eso es lo que quiero. Lo que quiero es que tú sepas que cuando no tienes de comer, yo te voy a proveer. Lo cierto es que cuando tú pases por las aguas, no tengas problemas, porque yo soy tu refugio. Yo lo que quiero es que tú entiendas que no importa qué crisis tú pases, si tú me conoces, tú la vas a pasar. Tú no te hundes en medio de la crisis, pero cuando no conoces a Dios,
buscas a ver dónde te refugias. Y donde usted se tiene que refugiar no es en ningún líder. Donde usted se tiene que refugiar es en Jesús.
Gloria.
Dios es tan maravilloso que Dios quiere que cada uno dependa en totalidad de Dios. ¿Sabe lo que hizo con el pueblo de Israel? En el pueblo de Israel, Dios le proveyó alimento. Pero como el pueblo de Israel todavía tenía la mente cautiva, cuando Dios le proveía alimento, bueno, pues vamos a guardar un poquito, por si acaso para mañana no nos da hambre. Y ellos venían, Junito, ¿sabes lo que hacían? Cuando caía tu hermana, cogían y lo guardaban. Se comían el de la provisión del día y cogían, iban y lo guardaban, lo escondían. Para ver si mañana, por si acaso nos da hambre, pues tener alimento. ¿Sabes lo que hacía Dios? Que permitía que el pan se pudriera. Porque Dios lo que quería era que el pueblo de Israel entendiera que yo te proveo hoy, te proveo mañana y te proveo todos los días de tu vida.
¡Aleluya!
Pero cuando no conocemos a Dios, intentamos de esconder la provisión porque pensamos que Dios nos bendijo hoy, pero no sabemos si mañana. Pero cuando pones la mirada en Cristo, puedes entender que lo conocí hoy y mañana también lo voy a conocer. Una dependencia de Dios. Cuando hay crisis espirituales dentro de uno, usted no sabe qué camino escoger. Cuando hay crisis dentro de uno, usted no sabe cómo discernir. Cuando no podemos conocer a Dios, a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno, porque no hay ese discernimiento. Cualquier loco se para en un sitio y dice que él es Jesús y la gente le sigue. ¿Y por qué le sigue? Pues porque desconocen al verdadero Jesús. No hay crisis que usted pase en la que usted se hunda si usted conoce a Cristo. No solamente basta con una mera confesión y decir yo acepto a Cristo. Esto se trata de una vida diaria en contacto con Cristo. Una vida diaria en contacto con Cristo. Aquí no hay ángeles, aquí no hay amados. Mire, cuando hay crisis espiritual, usted se cree el más espiritual de toda la iglesia. Y a la vez que usted lo mira y tú dices, ay papá, bájate de esa nube, que esa no es tu posición. Cuando usted conoce a Jesús, a usted no le importa que la gente lo admira. Usted lo que busca es que la gente admire a Cristo en usted. El pueblo de Israel no entendió eso. Por más que Dios se le mostró en el desierto, no pudo entenderlo. Por eso es que cuando hay crisis espiritual dentro del ser humano, cuando viene la prueba, lo que buscan es irse y huir. Pero entonces, como allá afuera los aprietan, pues buscan la bendición aquí. Le sirven a Dios a conveniencia. Cuando te necesito, te busco. Cuando necesito, voy a la iglesia. Pero no hay una relación, ni hay una intimidad. Y la Biblia, lo que Dios quiere es que podamos tener esa intimidad con Dios. Cuando usted conoce a Dios, su servicio es eficaz. Cuando usted conoce a Dios, sus palabras cambian, su manera de pensar cambia, su manera de comportarse cambia, su manera de cómo manejar las cosas cambia, porque conociste a aquel que lo sabe todo, aquel que lo puede todo y aquel que lo enseña todo. Cuando usted conoce a Jesús, ya a usted no le interesa buscar bendiciones. Cuando usted conoce a Jesús, la bendición le va a seguir a usted. Cuando usted conoce a Jesús, usted no sabe, usted no se preocupa por el día de mañana. Usted vive cada día agradeciendo lo que Dios ha hecho por usted. De que van a venir aflicciones, claro que van a venir aflicciones. La situación es en medio de la aflicción en donde yo pongo mi confianza. ¿Dónde usted pone la confianza? ¿Dónde? Mire, amado, a veces yo me sorprendo y yo digo, wow, Señor, yo no entiendo. Porque a veces de repente hay un concierto que hay que viajar una hora, dos horas y pagar $100, $200. Y usted ve que eso se llena, que uno dice, wow, impresionante, porque va el profeta tal. Pero y en las iglesias dicen, pues hermano, vamos al culto de oración el martes y parecen dos. Es gratis, no se preocupe, no tiene que viajar una hora. ¿Por qué? Porque cuando usted no conoce a Dios, usted busca a alguien que pueda hablarle acerca de Dios. Pero la diferencia es que Dios no quiere que usted sepa acerca de Él. La diferencia es que Dios quiere que usted lo conozca a Él.
Aleluya.
Mire, amado, yo no sé. Yo estoy experimentando otra cosa en mi vida. Hace 2 meses atrás yo estoy experimentando otra cosa en mi vida. Llámelo como usted quiera. No le voy a llamar un nivel más, porque entonces después usted piensa que yo me la estoy echando. O a lo mejor el orgullo puede coger mi corazón. Olvídese de esa tontería. Que si estoy en un nivel alto, que si bájese de ahí, ahí usted no debe estar. Ahí le toca estar a Jesús. Pero estoy experimentando unas cosas en mi vida que yo digo, Señor, esto es el Evangelio. Esto es el Evangelio. Esto es una relación. Amado, yo estoy aquí predicándole hoy. Yo no sé si mañana yo voy a estar aquí. Uno sabe del día de hoy. Usted no sabe del día de mañana. Entonces, ¿por qué pone la esperanza en la gente cuando Dios lo que quiere es que su pueblo le conozca? Que pongamos la esperanza en Él. Cuando usted pone la esperanza en Cristo, el camino de Jesús se le va a hacer más fácil. Dios va a abrir puertas. Usted no tiene que empujar ninguna puerta. Cuando usted conoce a Jesús en medio de la debilidad, usted dice, fuerte soy. Mire, no entiendo. Hace 2, 3 semanas, 4 semanas, yo había hablado con mi esposa. Y ya teníamos unas cosas que íbamos a hacer. Mañana vamos a hacer esto. Y ya yo hice una lista de todo lo que íbamos a hacer mañana. Usted sabe, cuando usted se anima, voy a hacer esto mañana, esto. Al otro día, Laia, cuando me levanto, no tenía ánimo de nada, ni de levantarme de la cama. ¿Alguien quiere testificar cuánto le pasa a eso?
Gloria.
¿Ah? ¿A cuánto les pasa eso? Hace unos planes, mañana voy a hacer esto. Y cuando llega el día de mañana, ni el pie usted quiere levantar de la cama. Me pasó hace varias semanas y estaba en casa. Pero todas las noches, intento de hablar con Él. Me arrecuesto en la cama. Le hablo, le digo, gracias por el día de hoy. Yo no sé el día de mañana. Pero abrázame, no me dejes solo. No me dejes tomar decisiones de las cuales después me tenga que arrepentir. En lo más mínimo, estoy intentando de meter a Dios. Si yo le cuento, usted va a decir, usted es un religioso. Está bien, amado, bien. Hasta para las vacaciones, Señor, ¿tú quieres que yo vaya para allá? Hasta en esa tontería que usted lo ve como tontería. Señor, tengo este viaje. Es tu voluntad. Hasta en eso. Digo, cada paso de mi vida necesito ponerlo en tus manos. Yo necesito lo que es tuyo. Ayúdame. Pero ese día, amado, ese día me levanté con un desánimo encima que no quería hacer nada. Y entonces, pero tengo en la mente de toda la lista que tenía que hacer. Y estoy en la cama y yo digo, si no la hago mañana,
la lista se va a multiplicar, porque se le van a seguir añadiendo, y entonces después me voy a ver ahogado. Y voy a estar entonces después bajo presión. Ya mi esposa estaba ready. Y yo loco por decirle, mira, yo me voy a quedar aquí orando. Mentiroso. Sí, porque con ese desánimo el enemigo me decía, quédate y ora. Usted sabe que eso, él es tan astuto que cualquier puerta que usted le abra, y después se va a vestir como ángel de luz. Usted no sabe que cuando usted peca, usted piensa que es el Espíritu Santo. Usted pecó, le falló a Dios, y usted siente una vocecita. Tan bueno que Dios ha sido contigo, y mira, le fallaste. Tanta bendición que Dios te ha dado, y mira, le fallaste. Ay, tú no sirves, mejor quítate la vida. Y tú piensas que, y es el acusador vistiéndose de ángel de luz para que tú cometas una locura. Y yo estoy así, me levanté y yo decía, no tengo ánimo, no tengo ánimo. Pero acudí en aquel que te da ánimo en un aquel que te da ánimo rápido. Me levanté y le dije, Señor, me puedo quedar aquí, me puedo quedar orando, pero entonces mi esposa va a tener toda la tarea, no la voy a poder ayudar, mañana va a ser doble, ayúdame, dame fuerza. Solamente esa simple palabra, di un brinco de la cama y dije, vamos para encima, vamos a conquistar lo que teníamos planeado hoy. Y me fui con mi esposa y seguimos haciendo planes y borrando de la lista. Ya hicimos esto, ya hicimos lo otro. Y entonces, amado, cuando usted se alinea con Dios, Dios se alinea con usted. Nosotros estábamos limpiando una casita que teníamos por el monte, porque hay que hacerle unos arreglos. Y mírese eso, el día que más desanimado yo estaba, Dios tenía una bendición para mí. Y ese día me puse a limpiar con mi esposa la casita. Y a la otra esquina hay otra persona, un americano. Eso yo se lo he contado a varios hermanos. En la otra esquina hay un americano que me está mirando. Y yo decía, Jehová. Jehová. Y él me miraba y yo decía, Dios mío. Pero entonces yo seguí. Y como a la media hora él va a donde yo estoy. Y cuando me dice, hey buddy, mi tensión bajó. Yo dije, ok, es amistoso. La cuestión es, amado, que después del caso de ese día, terminé comprándole la casa que estaba al frente al vecino. Porque él me dijo que la estaba vendiendo. Y yo le dije, ¿y cuánto tú quieres por la casa? Y me dijo, dame 3,000 pesos. Una bendición que, si no estoy conectado con Dios, la bendición, mire, amado, cuando usted conecta con Dios, usted no sigue la bendición llega.
Amén.
La bendición llega. El problema es que cuando no conocemos a Dios, usted ve a la gente buscando bendición, usted ve a la gente haciendo rituales diabólicos. Usted ve a la gente exprimiendo el pueblo, pero cuando usted se conecta con Dios, Dios abre puertas donde nadie puede abrirlas y Dios cierra donde nadie puede cerrarlas. Solamente es conocerle a Él. Cuando usted conoce a Cristo, su vida cambia. Su vida cambia y la gente se da de cuenta. Usted no tiene que decir que usted es cristiano. Cuando usted se conecta con Cristo y le conoce día a día, noche tras noche, mañana tras mañana, la gente ve la luz en ti. Usted no tiene que decirle, yo soy cristiano. Porque la gente ve. En cierta ocasión a Cristo lo llevan arrestado y está Pedro que le está siguiendo de lejos y se encuentra. Y entonces Pedro, al menos está siguiendo al maestro de lejito así, pero lo está siguiendo, y de repente una persona se encuentra con él y le dice, tú eres de los de él. No, yo no.
Yo no he estado con ese hombre. Tú eres de los de él. Porque es que tú hablas como ellos. Cuando tú te conectas a Cristo, el vocabulario del reino, el pensamiento del reino, las actitudes del reino, llenan tu espíritu. Y hay a veces que lamentablemente hay que ponerlo así. Dios se tiene que ver en la situación de meterte en aprieto para que usted pueda conocerlo. El deseo de Dios es tan grande. Mire, Dios no le interesa tanto nuestro servicio, porque Él sabe que si le servimos sin conocerlo, perdemos el tiempo. Se lo muestro. Señor, en aquel día muchos me van a decir: Señor, te servimos. Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre hicimos esto otro. En tu nombre sanamos. En tu nombre echamos fuera demonios. Apartados de mí. Yo nunca los conocí. Porque no hubo relación. A veces Dios se ve en la posición de meternos en aprieto para que podamos conocerlo. Porque a veces cuando estamos chilling, por entonces el ser humano, cuando se le aprietan las tuercas, entonces grita para arriba. Si usted se va al libro de Job, Job tiene un resumen extraordinario. Varón perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando usted escucha a una persona con ese resumen, te dice: el hombre es bueno. Mas sin embargo, esas cualidades para Dios no era el objetivo que Dios quería en la vida de Job. Dios decía: eres bueno, vienes a la iglesia, ayuda, me teme, pero mi deseo es que tú me conozcas. Te tengo que apretar por aquí y apretar por acá. Te tengo que desnudar de toda tu fortuna. Job perdió su familia, perdió sus recursos y ganó una enfermedad. El hombre que pudiéramos catalogar perfecto ahora se ve en crisis. A lo largo del camino, cuando usted termina de leer la historia, Job confiesa algo. Job dijo: esto era necesario porque Dios quería que no solamente le conociera de oída. Dios quería que yo le conociera por vista, por presencia, por intimidad. De oídas le había oído, mas ahora mis ojos pueden verle.
Aleluya.
En esta mañana, si pudiéramos conectar nuestro corazón con Dios, si nos olvidáramos de la vasija y pudiéramos enfocarnos en el alfarero, si quitáramos nuestros ojos de los instrumentos y nos podamos enfocar en el artista, en el músico que los toca, tu vida cambiaría. Venir a la iglesia un domingo sí es bueno. Visitar la iglesia un día sí es bueno. Eso es parte de. Pero lo que Dios quiere es que usted pueda conocerle. Que podamos tener una intimidad con Él. Cuando tú tienes una intimidad con Él, tu vida cambia. El camino de la fe cobra sentido.
cuando logras conocer a su Santo Espíritu. ¿Para dónde me muevo? ¿Qué hago? ¿Es tu voluntad esto? Dirígeme. Tú sabes más que yo. Tú viniste para guiarme a toda verdad y a toda justicia. Y cuando tú depositas tu corazón completo, amado, ya tú no peleas, tú dejas que Dios pelee por ti. Te invito a que se ponga de pie en esta mañana. Y esta mañana es una mañana que Dios hizo preciosa, amado. La vida se puede disfrutar. La vida se puede gozar, amado. Pero jamás, jamás sin Dios. Sin Dios la vida no tiene sentido. Sin Dios la vida no tiene guianza. Sin Dios no hay dirección, no hay mapa. Cuando ponemos a Dios como prioridad en nuestra vida, la crisis no te va a hundir. Cuando pones a Dios, cuando haces un compromiso con Él, de noche tras noche, mañana tras mañana, presentarte ante Él, Él te llevará al destino que Él tiene para ti. Porque dice la Biblia que los planes que tengo para contigo son planes de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Solo que podamos conectarnos al Señor, que podamos entregarnos de completo, de lleno a Dios. Esto no se trata acerca de una religiosidad falsa. Esto se trata a que tú dejes que Dios bregue con la viga que está en tu ojo, para que entonces puedas ayudar al hermano a sacar la paja. Cuando logras entregarte por completo a Dios, usted habla más del cielo que del infierno. Cuando logras entregarte por completamente a Dios, usted piensa en lo puro, en lo amable, en lo justo, en todo aquello que es de buen nombre. Esta mañana es un llamado que Dios nos está haciendo a más intimidad con Él, a que nos comprometamos cada noche, cada mañana, poder hablar con Él. De esto se trata su pueblo. De que despojemos de los pedestales altos a los hombres, y por encima de los hombres podamos admirar al Dios de dioses y al Señor de señores, al gran yo soy. En esta mañana Dios te ama, y en esta mañana estamos aquí hablándote acerca de ese Dios que se interesa en tu vida, acerca de ese Dios que en medio de las crisis Él quiere intervenir. En esta mañana te estamos predicando no a un Dios desconocido, sino a un Dios que se dio a sí mismo por tu vida, para salvarte, para darte una vía de escape, para mostrarte el camino. El deseo en esta mañana es que usted pueda conectarse con Él, que pueda conectarse con Dios. ¿Podrías ahí donde está levantar la manita? Levanta esa manita arriba. ¿Sabes qué? Que Dios sabe que tú eres polvo. Dios sabe la necesidad que tú tienes y que yo tengo. Pero Dios quiere que en esta mañana comencemos de verdad a tener una intimidad con Él. La vida cambiará, tu vida cambiará, créeme lo que tu vida cambiará, tu vida cobrará sentido, el camino del Evangelio cobrará sentido para ti. Entrégate por completo al Señor. Si en esta mañana hubiera una persona que está pasando alguna crisis y que quisiera que oráramos por él, por ella, estamos a disposición a orar por usted. Pero nuestro deseo es que usted pueda enfocarse en él. No es que usted se enfoque en nosotros, sino que usted se pueda enfocar en él, en el que todo lo puede, en el que todo lo hace, en el que todo lo restaura. Caminar sin Dios en la vida es intentar de ir a un destino sin guianza. Aleluya. Dios bendiga a este joven, Dios bendiga a esta dama en esta mañana. ¿Alguien más dice yo? Por favor, oren por mí. Oren por mí, alguien más dice.